Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Esto es El Árbol de Atenea, un programa para abordar temas de investigación, compartir ideas y reflexiones a través de la frecuencia radial.
Una coproducción de Radio Universidad y la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Costa Sur.
Bienvenidos.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Los saluda su amigo Guillermo Tobar Vázquez. Estamos iniciando esta 45ª emisión de El Árbol de Atenea, el espacio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Este programa, esta emisión, sale al aire gracias al trabajo del equipo de Radio Universidad encabezado por Elia Guadalupe Macías Vargas como subdirectora regional, y en el que se encuentran también Silvestre Canil en la producción, Mariana Morán en la asistencia de producción y Antonio Díaz en la operación técnica. Recuerde, tenemos vías de comunicación también desde usted hacia nosotros. Tenemos un par de líneas telefónicas que son el 382-5031 y el 382-6532. Tenemos también una página en Facebook a la que nos puede enviar mensajes, que es Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Y además un correo electrónico que es xhanu@hotmail.com. Esta noche usted puede escuchar como música de fondo un son ejecutado por los tíos, un mariachi tradicional originario de Villa Purificación, bueno, del municipio de Villa Purificación, de una de sus comunidades. Y esto porque en esta noche vamos a dedicar el programa a conversar sobre una cronología histórica de Villa Purificación, un trabajo que presentó el doctor Nabor Denis el pasado 20 de noviembre, precisamente ahí en Villa Purificación, dentro de los festejos por el 455 aniversario de la expedición de Legazpi y Urdaneta, que comenzaron ese día y continuaron en Barra de Navidad y en Cihuatlán en los días siguientes. Para esto tenemos aquí como invitado al doctor Nabor, nuestro coordinador del capítulo Costa Sur. Doctor, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, muy buenas noches, y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes.
Qué bueno, es el doctor Nabor, uno de nuestros visitantes frecuentes aquí en el programa. Y bueno, como comentaba, el doctor presentó este trabajo, una cronología histórica de purificación, en un seminario de historia de purificación que se llevó a cabo allí en el casino municipal de este pueblo vecino, que en realidad está muy cercano en línea recta, es una distancia pues casi parecida a la que hubiera de aquí al Limón,
¿no? Zapotillo.
Aquí es una localidad que está muy cercana, pero que nos toma un buen rato llegar a ella porque los caminos actualmente directos ya no están disponibles para transitarlos, por lo menos en vehículo. Y bien, doctor, usted presentó este trabajo muy interesante, junto con otro que presentó el doctor Aristarco Regalado, sobre historia de Villa Purificación. Encontramos datos interesantes, datos nuevos también, y mucha información que no conocíamos de este municipio, esta población vecina nuestra, repito, y que a veces no tenemos demasiada comunicación con ella. Hizo usted un repaso muy amplio desde las primeras descripciones del valle de Espuchimilco y los pueblos que están cercanos a lo que ahora es Villa Purificación, de las primeras descripciones que hicieron los españoles por allá en 1525. Cuéntenos algo sobre estas primeras descripciones y cómo se describía, cómo era aquella comarca en aquella época.
Bueno, el Valle de Purificación, también que antes se conoció con el Valle como Valle Espuchimilco, es una región que de hecho está formada por digamos la vertiente del río de su mismo nombre, el río Purificación. Ajá. Que nace en las estribaciones de la Sierra de Cacoma. Y de ahí pasa y cruza todo el valle de Espuchimilco, baja acá las privaciones del Dorado y forma un conjunto que en aquel entonces comprendía hasta lo que hoy es Casimiro Castillo. Uh-huh. Es un valle muy extenso, muy grande, y que fue seleccionado cuando lo conocieron los españoles, desde luego por los asentamientos indígenas que ya existían ahí, y que fue seleccionado por ellos para formar una villa que fue de mucha importancia en la época colonial.
Sí, pero incluso antes de la fundación de Purificación, por orden de Nuño de Guzmán, hubo presencia española ahí. Usted nos hablaba de un tiempo que estuvo viviendo ahí Fray Juan de Padilla, nada menos, ¿no?
Sí, sucede que una vez que Hernán Cortés había logrado con la colaboración de Gonzalo de Sandoval tomar el reino de Colimán, entonces quiso extender sus dominios por la costa norte de Jalisco hacia el norte y mandó a su pariente Francisco Cortés de San Buenaventura, uh-huh, que hiciera un recorrido por toda esa zona. Al parecer entró por Cihuatlán en 1524, recorrió toda la costa sur de Jalisco hasta la parte norte propiamente, y después pasó a la parte superior hasta probablemente de aquel lado de Compostela. Pero ellos pasaron por allá en 1524, pero en ninguna parte hicieron fundación. Únicamente conocieron lo que había entonces. Venía con Cortés de San Buenaventura, como en todas estas expediciones siempre traían personal religioso. Uh-huh. Venía un fraile franciscano, Fray Juan de Padilla, que lo acompañaba, y que al parecer, según lo narra él en una breve reseña que hace, se conmovió de la manera como los españoles maltrataban a los indígenas, y decidió quedarse con ellos, y se quedó con ellos en el principio del valle, y describe que existían pues entonces cuatro asentamientos más importantes. Cirosto, escrito con X, uh-huh, Cirosto, él se radicó ahí. Luego Mazatán, es un asentamiento, todos estos existen todavía. Luego Ambori, y por último Melahuacán. Al parecer Melahuacán, el hoy San Miguel, era la parte más importante que servía como cabecera municipal. Fray Juan de Padilla se quedó 2 años ahí con ellos. Conoció y recorrió toda la zona. Parece ser que hizo buenas migas con ellos. Digamos, a diferencia de cómo los conquistadores trataban y maltrataban a los indígenas. Y al parecer aprendió inclusive su lengua. Se comunicó con ellos. Y después de 2 años de estar ahí, se fue rumbo a Cocula. Parece que fue cofundador del convento de Coculam, que así lo narra él, uh-huh, y posteriormente más hacia lo que eran las provincias de Ábalos, que era el señorío de Saulán, o sea, Sayula, ¿no? Sí. Que es Sayula ahora. La narración de Juan Juan de Padilla es que dice que había las cuatro asentamientos más importantes, que es eso que ya mencioné, pero había otros asentamientos menores, como era Cuismalán, probablemente es en la desembocadura del río de su mismo nombre, Cuismala, ahora se llama Cuismala propiamente dicho, y luego después está La Eca, Carrión y Tenzatlán. Todos estos eran, digamos, asentamientos menores a los que ya se conocían. Y esa es la cosa más importante que se conoce antes de que se iniciara lo que era la fundación de la villa. Sí. Es decir, esto fue en 1524 y se supone que Fray Juan de Padilla estuvo ahí hasta finales de 1526.
Muy bien, que a Fray Juan de Padilla lo recordamos sobre todo como evangelizador precisamente de los pueblos de Ábalos.
Así es.
De hecho, en Ciudad Guzmán, uno de los portales de ahí del centro, lleva el nombre de Fray Juan de Padilla. En fin, es muy recordado, sobre todo acá en el sur de Jalisco, no tanto en la costa, donde también tuvo una estancia prolongada. Esto, como usted nos dice, es antes de la fundación de Villa Purificación. Cuéntenos un poco de cómo ocurre esta fundación y con qué motivos.
Cuando Cortés ya recorrió toda esa zona y se hace la primera audiencia, cuyo presidente era Nuño Beltrán Guzmán, y esta tenía muchas ambiciones de formar, digamos, un descubrimiento tan grande o mayor que el que había hecho Cortés, y se propone fundar la parte norte, empezando por la parte, él entró probablemente por Tonalá, y después recorrió todas las partes de Etzatlán hacia afuera, parece que casi cruza el gran río hacia el río Santiago actual, y va hacia arriba, hasta llegar a Compostela, y después de Compostela funda la villa de San Miguel de San Miguel de Culiacán, la primera villa que firma, funda ahí, y luego se regresa y funda la villa de Compostela. Esta le dio muy importancia, y de hecho la nombró por primera vez la capital de lo que iba a ser la parte de la Nueva Galicia, propiamente dicho. Pero él sabía que Cortés tenía muchas ambiciones de llegar más acá, pero todavía en forma de asentamiento no había hecho ninguna fundación fuera de las de Colima, a pesar de que Cortés de San Buenaventura ya había excursionado por ahí. Entonces le ordena a su capitán, Juan Fernández de Híjar, que recorra la parte costera de lo que hoy es Jalisco para buscar lugar donde fundar una villa, pero que le asegurara sobre todo dos cosas muy importantes: que tuviera una seguridad para los posibles ataques de los indígenas, que tuviera una sustentabilidad desde el punto de vista agrícola adecuada, agrícola o minera, y que asegurara sobre todo dos puntos muy importantes para él, que era Chamela, como puerto importante, y Navidad, el puerto de la Navidad, Barra de Navidad, que posteriormente llevamos que después iba a depender de la alcaldía mayor de Autlán, eso posteriormente.
Sí.
Entonces Juan Fernández de Híjar recorre ese campo y dice que hubo dos lugares donde le llamó la atención. Uno de ellos fue cerca de Loreto, la Cruz de Loreto, pero se le decía que estaba demasiado cerca del mar y demasiado cerca de los dominios que querían suponer y asegurar en la parte alta. Y recorriendo para acá, le gustó mucho el asentamiento, porque dice, es un río que nos va a proporcionar agua suficiente para nuestros actividades agrícolas y ganaderas, y es a la vez, tiene muy buen clima, muy buen asentamiento desde entonces, y encontró en el Valle de Puchimilco, llegando ahí un 2 de febrero de 1533, que el 2 de febrero es el día de la purificación de María, el día que la Virgen, con candelas, hace la presentación al templo, conforme el ritual mosaico, para la purificación de María. Claro. El día de la purificación, por eso le pone Villa de la Purificación.
De ahí viene el nombre. Bien, con este comentario nos vamos al primer corte de estación. Regresamos en un par de minutos.
El árbol de Atenea nunca pierde sus hojas. En un momento regresamos.
El árbol de Atenea. Frutos de conocimiento a través de la frecuencia universitaria. Continuamos.
Aunque quisiera yo, no puedo comprender, no sé, no me lo explico. Busqué la estrella más bonita del cielo de Jalisco. Te la di una vez, que te arrulla el vaivén.
Escuchamos La Estrella de Jalisco con José Alfredo Jiménez, y estamos hablando precisamente de la historia de Villa Purificación. Estamos conversando con el doctor Nabor Denis, basándonos en un trabajo que él presentó precisamente en Purificación el pasado 20 de noviembre en un seminario de historia de esta población. Es una historia muy rica, muy interesante, porque es de los primeros, de las primeras fundaciones españolas, fundación como tal, con todas las formalidades de una fundación del Estado de Jalisco. Y por cierto, algo que se comentó allí en el seminario del pasado 20 de noviembre fue la, el reciente debate o la reciente idea de que quizás no fuera el de purificación el primer ayuntamiento de lo que hoy es el estado de Jalisco, como se ha manejado durante muchos años, sino que, según la historiadora Angélica Peregrina, el primero de los ayuntamientos jaliscienses, o de lo que ahora es Jalisco, porque entonces no había estado de Jalisco, pero el primero sería el de Guadalajara, el de la primera Guadalajara, que se fundó en Nochistlán en 1532, si no estoy mal. Pero es un debate ahí reciente y no sé qué opinión tenga usted, doctor.
Bueno, propiamente ayuntamiento no, porque no existía la figura política de ayuntamiento, eso apareció después de la independencia. Eran alcaldías, y cuando se fundió Purificación, la figura política civil era el alcalde mayor, y el primer alcalde mayor de Purificación fue justamente Juan Fernández de Híjar, su fundador. Lo que decía la doctora Peregrina, pues tiene razón, esa fundación fue hecha en 1532, pero fue allá cerca de Nochistlán, lo que hoy es Zacatecas.
Sí.
Entonces estaba fuera de lo que hoy es Jalisco. Nosotros nos referimos a Jalisco. Y si nos referimos a Jalisco, fue la primera alcaldía propiamente. No ayuntamiento, porque no existía la figura política de ayuntamiento. Entonces seguimos siendo la primera alcaldía que se fundó en Jalisco, en forma completa. Más adelante les voy a comentar eso, un trabajo que presentó el licenciado Armando González Escoto, muy interesante, una vez que nos visitó en Purificación.
Muy bien.
Creo que con esto se aclara este fundamento. Además, esa fundación no prevaleció, porque con la guerra del Mistón y todo eso desapareció, y vinieron a fundar Guadalajara en 1543. Un año después de Purificación, pero, digo,
10 años
después de Purificación,
sí,
fue el asentamiento definitivo ya en el Valle de Temajac.
Así es. Sí, esta de Nochistlán, pues en realidad no prevaleció.
Ni es de nuestro estado.
Ni está dentro de Jalisco, así que ahí está la aclaración de este debate. Doctor, Purificación se funda, como ya nos comentó, por orden de Nuño de Guzmán, para tratar de abarcar más espacio hacia el sur, para la Nueva Galicia. Se funda muy cerca de la costa y tiene sujetos varios puertos en lo que ahora es la costa de Jalisco, desde Navidad hasta otros que hay más al norte, que se mencionaron en el seminario. ¿Se puede decir que Purificación nació con una vocación marinera?
Pues propiamente sí, porque la idea que tenía Nuño de Guzmán era tener una entrada y salida a través del mar. Desde luego, por eso le gustó mucho la expedición que hizo Juan Fernández de Híjar, conoció el puerto de Chamela, y al parecer ya tenía noticias, no sé si lo conoció personalmente, del puerto de la Navidad, indiscutiblemente. Pero estas localizaciones marítimas tenían una importancia especial, las salinas, una cosa que el doctor Aristarco comentó de forma muy amplia,
sí,
ahí en ese seminario. Las salinas tanto de Chamela, de Carelles, Carellitos, Cuismala y Loreto, la Cruz de Loreto. Esas salinas fueron importantes para, digamos, la localización propiamente de la fundación, pero posteriormente serían muy importantes durante la colonia por su importancia comercial, que era la sal que ahí producían, que abasteció casi todo estas salinas de aquí, porque se fundaron, parece que un poquito antes, de las de Cuyutlán, de Colima.
Ajá.
Y con una amplitud muy grande que abastecían, sobre todo la salina de Cruz de Loreto, que tenía la característica de ser una sal negra, que era específica para el beneficio de la plata, para las minas. Por lo tanto, tenía una demanda muy grande en la parte central minera, que fue hasta San Luis Potosí, allá con toda esa región que fue tan importante.
Así es, y además en los beneficios de plata que hubo también en lo que ahora es la región Valles y Sierra Occidental de Jalisco, por Sotipaquillo, toda esta
todo
región,
esto, y empezaron,
ahí también, ¿no?
Huachinango, por ejemplo,
Huachinango,
que fue muy importante, y fundada también por Juan Fernández de Híjar.
Así es. Bien, otro aspecto interesante de la Fundación de Purificación tiene que ver con la frontera entre los reinos de la Nueva Galicia y la Nueva España, que estaba muy cerca de lo que es ahora Autlán, sí. El municipio de Autlán, que Autlán perteneció o políticamente estaba sujeto a la Nueva España por estar sujeto a la alcaldía de Colima, sí. Mientras que Purificación pertenecía a la Nueva Galicia, sí. Sujeta directamente a Guadalajara. Cuéntenos un poco sobre esta situación de fronteras. Están, a pesar de haber mucha comunicación, por estar tan cerca entre Purificación y Autlán, en realidad eran pueblos que estaban separados por esta línea fronteriza. ¿Por dónde pasaba esta línea o cómo era esta situación?
Lo curioso es de que la manera como llegaron los conquistadores, porque al parecer los que acompañaban a Francisco José de San Buenaventura no subieron hacia Autlán en ese mismo momento. Y los que fueron a fundar Purificación, fue muy importante porque una vez fundada Purificación, pasaron por esta parte que hoy conocemos como el Paso del Obispo, uh-huh. Y comunicaron la parte del Valle de Autlán con el Valle de Puchimilco, con cosas muy importantes. Y Autlán se funda justamente 10 años después de Purificación. Digo, el Autlán colonial,
sí.
No el Autlán indígena, que ese debe tener un asentamiento mucho más antiguo.
Sí.
El Autlán, digamos, propiamente de los colonos, de la colonia española, se funda 1543, cuando llegan los primeros legos. No todavía eran frailes, eran legos franciscanos que estuvieron aquí y fundaron. Y luego, ese mismo año, 1533, en octubre, Purificación se funda en febrero, uh-huh. Pero en octubre cruzan para acá y se acuerdan que Hernán Ruiz de la Peña, en octubre de 1533, recibe aquí la primera encomienda de Autlán. La primera encomienda de Autlán, sí. La recibe él. Y él fue uno de los cofundadores de la Villa de la Purificación. Por lo tanto, Autlán durante mucho tiempo era una vicaría de la parroquia de Purificación. Mm. Purificación es la parroquia más importante y controlaba hasta Tomatlán y Cihuatlán. Las más eran vicarías, sí. Y Purificación era la villa más importante de la zona.
Sí, hasta 1543 en que se funda el convento
de San Salvador de Autlán.
Muy bien, esta frontera, si no recuerdo mal, se comentó ahí en el seminario que era precisamente el río Purificación,
sí.
Que hacia sí. La margen izquierda del río era la Nueva España. Y la margen derecha sería la nueva Galicia, ¿no?
Así es.
Entonces, pues aquí, muy muy cerca de
sí.
Nosotros, estaría esta frontera, que se tiene muy poco en cuenta, ¿no? Muchas veces pensamos la época de la colonia en México como una unidad política, como que todo dependía de la Ciudad de México, que en algunos aspectos era así, pero también estaba subdividida en diferentes reinos.
Así es.
Bien, algunos de los principales acontecimientos durante esta época colonial allí en Purificación, usted nos comentaba hace un momento de las salinas. También el doctor Aristarco nos habló de aspectos muy específicos de las salinas, algunos de los personajes que estuvieron explotando las salinas, luego cuando se funda el monopolio de las salinas por la corona española y tal. Pero hubo otros acontecimientos muy importantes durante la época colonial, relacionados o incluso organizados desde la misma Villa Purificación.
Sí, Nuño de Guzmán se adjudicó, vamos a poner entre comillas, se adjudicó propiamente eso que se consideraba que era parte de la Nueva España, y se lo adjudicó hasta Barra de Navidad, se lo dejó para protegerlo. Fue la razón de la fundación de la Villa de la Purificación. Y entre esas zonas, pues entonces vino el problema aquel que se descubrió después de que se descubrió el Mar del Sur y que la ruta hacia las Filipinas estaba controlada por los portugueses allá yéndose por la costa occidental de África, sí. El Océano Índico, el Mar de la China y llegar a las Filipinas, a las Islas de la Especiería, que era una cosa que tenía una importancia comercial extraordinaria. Entonces viene la la urgencia de la corona española de encontrar una ruta que pudiera ser netamente española, es decir, una ruta que pudiera partir de la Nueva España, que era parte de la España de entonces, llegar a Filipinas y pudiera regresar a la Nueva España para de aquí mandarla, lógicamente, a España. Pero no lo habían podido lograr. Se hicieron muchos intentos y uno de los intentos fue en 1542, cuando de aquí del puerto, posiblemente de Chamel, no está seguro eso, o del mismo Barra de Navidad, partió una expedición que iba a cargo de Ruy López de Villalobos, con 5 navíos para encontrar el tornaviaje, el famoso tornaviaje. Él llegó a las Filipinas, estuvo allá, investigó y hizo todo lo posible, pero no pudo regresar a Nueva España. Tuvo que regresar por la ruta portuguesa a España ya por...
A darle la vuelta
al mundo. Por el otro lado.
Sí, fueron varias expediciones que salieron de aquí de la costa. Comentamos las siguientes, doctor, si le parece, al regresar de este corte de estación. Estamos justo en el momento.
Correcto.
Frutos de conocimiento a través de la frecuencia universitaria. El árbol de Atenea. Continuamos. El árbol de Atenea.
Sigue con nosotros.
Escuchamos el son Los Arrieros, que bueno, es además, como un paréntesis, y teniendo en cuenta el título de este son, una actividad importante ya por el siglo XIX y XX también, fue la arriería entre la costa, pasando por Purificación y Autlán, hacia Guadalajara. Ya de eso platicaremos en otro momento, pero estábamos comentando sobre acontecimientos importantes que ocurrieron en Purificación, o en la jurisdicción que ocupaba Villa Purificación durante la época de la colonia. Hablábamos de las expediciones que salieron de puertos sujetos a la Villa Purificación, que eran los de la costa actual de Jalisco. Uno, hablábamos de la de Ruy López de Villalobos, que salió del puerto de Juan Gallego, si no recuerdo mal, pero lo que está ahora en discusión o que no está muy seguro...
¿Cuál de los dos era? Si era Chamela o era Barra de Navidad.
Exactamente. Pero hubo otras expediciones que...
Hubo otras expediciones, ahí, inclusive Alvarado, ¿verdad? El rubio Alvarado.
Pedro de Alvarado.
Pedro de Alvarado, Tonatiu, que él tenía la ambición de formar una expedición que lograra el tornaviaje y adjudicarse tanto la gloria como el tornaviaje, como, digamos, lo que le iba a redituar económicamente. Desafortunadamente, ya en otra vez platicaremos el fin de Pedro Alvarado, que murió acá en el Mistón.
Sí.
Y quedó flotando esa cosa. Después salió otra, parece ser que está pasando carta Cihuatanejo, pero cuyos barcos también estuvieron posiblemente en Barra de Navidad. Pero ya no con una dirección o con una sujeción propiamente Purificación.
Sí. Sí, y bueno, después de Ruy López de Villalobos, salen algunas otras expediciones en los años siguientes.
Sí.
Buscando la misma ruta, ¿no?
Sí, pues siguen trabajando en eso, y es hasta pues la más importante, que salió de Barra de Navidad en 1564, que iba comandada por Miguel López de Legazpi, en la forma militar propiamente dicho, pero con la ruta, como navegante iba Fray Andrés de Urdaneta, que entonces ya era fraile agustino, y que tenía que ocupa un capítulo aparte.
Sí, y que ya hemos comentado aquí, que es una historia interesantísima.
Mucho.
Que da incluso para... no sé, cuestiones literarias.
Para todo eso.
Tiene muchísimas aristas ahí interesantes, toda la historia de esta expedición, empezando por la historia de Urdaneta, que fue también
enorme.
Una biografía interesantísima. Y bueno, todo esto ocurre con personal, con gente que vivía en Purificación, con vecinos de Purificación, quienes trabajaron en los astilleros, quienes incluso formaron parte de la marinería que zarpó a recorrer el Océano Pacífico, eran gente de Purificación, entre otros poblados vecinos, pero también gente de ahí de la villa.
Y no nomás marinería, sino que en la construcción de las naves.
Sí, claro.
Eran los carpinteros, eran los arrieros, eran los transportadores de las tablas y todo lo demás. Y la construcción fue dirigida por expertos españoles, pero los trabajadores eran neogallegos, propiamente dicho.
¿No? Sí.
No mexicanos todavía, pero lógicamente eran nuestros ancestros.
Sí, y las maderas seguramente con las que se crearon los árboles eran de las selvas tupidas que tenía la costa de Jalisco en aquella época. Bueno, siguiendo en el tiempo, después de los 300 años de época colonial, de todo lo que ocurre, viene la independencia, se consigue la independencia por fin en 1821, y para entonces Jalisco se organiza ya como estado, poco tiempo después de conseguir la independencia. ¿Y cuál es la situación de Villa Purificación en este momento, doctor?
Al parecer ya 1825, ya después de la independencia, Purificación ya tiene ayuntamiento, por lo tanto se considera como municipio en 1825. Pero por razones curiosas después, tiene entre sus comisarías propiamente, tiene a Girosto, ya con J, Girosto, Mazatán, Jocotlán, Amborín y Melahuacán, y pertenece al sexto cantón, cuya cabecera se disputaban a Autlán y Mascota. Esa disputa estuvo de tal manera que durante 2 años tenía la cabecera Mascota y 2 años lo tenía Autlán, pero por las distancias y el tiempo que se recorría era muy trabajoso para la cosa administrativa. Se creó el décimo cantón, que le dieron cabecera municipal en Mascota, y Autlán se quedó con la cabecera del sexto cantón en forma definitiva. Pero ya entonces ya tenía una organización política diferente, ¿verdad? Ya entonces sí, ya era, los cantones eran, estaban formados por municipios, y era como se organizaba entonces. Por eso en 1525, Autlán, esa Purificación, ya tiene ayuntamiento.
Bien, comienza como uno de los municipios fundadores, se puede decir, del estado de Jalisco.
Así.
Pero durante el siglo XIX, por lo menos, sufre la Villa Purificación cambios políticos constantes, ¿no? De figura política, ¿no?
Muy importante, porque fíjese, en 1871, después de que había sido derogado a comisaría, el 25 de septiembre de ese año, la comisaría de Villa Purificación vuelve a ser municipio. Y entonces se las junta una comisaría que fue nueva por entonces, que se llamaba Pueblo Nuevo, que es el actual Cuautitlán.
Sí.
Luego en 1872, como cosa dato importante, se dice que Porfirio Díaz, cuando el plan de la Noria no le funcionó y venía huyendo de las tropas que mandaba Juárez propiamente detrás de él, estuvo refugiado por ahí en Chamela una temporada, ¿verdad? En 1883 se deroga el decreto anterior y vuelve a ser comisaría.
O sea, dura 12 años únicamente municipio.
Y en 1888, un 22 de septiembre, por el decreto número 318, otra vez la elevan al grado de municipio, que ya permanece hasta la fecha.
Bien. ¿Y a qué se puede deber esta constante modificación en el estatus legal de Villa Purificación? ¿Pierde importancia política? ¿Pierde población? ¿Qué ocurre con?
Pues yo creo que algo tiene que ver con eso. Las comunicaciones con la capital, Jalisco, Guadalajara, que era la capital del estado, pues llegaban a ser difíciles, desde luego. Parece ser que en un camino directo de Purificación a Guadalajara se hacían más o menos 12 días de caminata. Entonces, pues, no era fácil las comunicaciones. Y entonces cambiaban conforme los líderes políticos que manejaban entonces, y la derogaban a comisaría o la elevaban a municipio y viceversa, ¿verdad? Entonces, hasta que en 1888, en forma definitiva, le dan ya la categoría de municipio.
Muy bien. Es este, y que conserva hasta la fecha, con los cambios que ha habido, pero ya a nivel general, ¿no? Sí. Cuando se derogan aquellas jefaturas políticas y comienza a haber presidencias municipales, 1914. Después de esta época convulsa del siglo XIX, sigue otra época pues casi igual de convulsa, que es la Revolución. Después de un paréntesis que es el Porfiriato, tranquilo, con una calma tensa ya al final, viene la Revolución, viene la Guerra Cristera, que son también una época terrible para toda la región, pero especialmente para Purificación. Ahí ocurren acontecimientos importantes.
Muy bien.
Háblenos algo de esto.
Sí, ya en plan, fíjese que antes quiero platicarle que en la época esa que mencionas así, muy muy tranquila del Porfiriato, ya a mediados del Porfiriato, 1890, había venido la expansión de las comunicaciones, y don Porfirio había hecho comunicaciones enormes con toda la República, y había logrado en el Porfiriato pues hacer vías férreas que casi cruzaban toda la República de un lado a otro. Entonces, en 1890 se ideó que la parte central de comunicaciones, que era propiamente tanto Irapuato como Aguascalientes, que era la parte central donde dependían los ferrocarriles, unos al norte, otros al noreste, otros al sur, otros al este con Veracruz y los demás, hacer una vía que comunicara hacia el Océano Pacífico. Y esa vía la planearon yendo de Aguascalientes, pasando por Guadalajara, Autlán, Purificación, y terminar en el puerto de Chamela, al que querían hacer un desarrollo portuario muy importante y que pensaban que iba a ser el puerto de más importancia de Jalisco y posiblemente del occidente de la República. Ese entonces, en 1890, con la paz porfiriana que dices, todavía se planea ese ferrocarril, se hacen las licitaciones, la gana un señor que se apellidaba Esteba, y este señor contrata, gana la licitación, hace todos los trámites, hace el depósito legal que le exige el contrato en el Monte de Piedad, y contrata a un ingeniero civil, que es el ingeniero Carlos de Landero, para que haga el trazo de la vía. Y hizo un trazo extraordinario, porque con los medios que entonces tenían, con esos medios que no eran más que un teodolito y un estadaleros,
sin GPS, nada
más con, y con conocimiento muy importante, y sobre todo con unas botas muy buenas para recorrer a pie todo el tiempo, todo el terreno, pues se hace el trazo de la vía del ferrocarril desde desde Aguascalientes hasta Chamela, pasando por Delo, Guadalajara, Autlán, Purificación, Chamela. Así hace el trazo y todo lo demás, se firman los contratos y se estipula que el ferrocarril debe estar terminado totalmente en 10 años. Pero nunca se echó a andar. El señor Esteban perdió su depósito y por razones que no se podía aclarar, se retiró y nunca se empezó la vida. Se vino la Revolución y después de la Revolución pues se detuvo todo el desarrollo de comunicaciones, cuando menos nuevas, porque las que ya estaban las utilizaron mucho los revolucionarios para viajar con sus tropas con ferrocarriles de un lado a otro. Y después de que se pasa esto, en plena revolución, gavillas que quedan ahí dispersas, una de ellas comandada por el terrible el bandido Pedro Zamora, un 22 de abril de 1914, ataca Purificación, mata a más de 26 gentes, las deja tirados en la calle, hiere a muchos más, roba todo lo que puede, se lleva a todas las mujeres que encuentra y le prende fuego al pueblo. Fue una cosa desastrosa, terrible, fue en 1914. Después de que pasó eso, se aplacó, digamos, entre comillas, se aplacó eso cuando ya se da la Constitución de 1917, y ese mismo año 1917, Venustiano Carranza viene a echar a andar ese proyecto fallido de la del ferrocarril Guadalajara-Chamela, y entonces ya se llama Ferrocarril de Jalisco, y da el banderazo para que se inicie la construcción, y todo la ruta se alegró mucho Autlán, Purificación, y de luego todas las partes que iba a tocar el ferrocarril, por lo que significaba la comunicación de entonces. Pero, como siempre, el ferrocarril únicamente llegó hasta lo que se llama el crucero de Santa María, que queda frente a Cocula. Uh-huh. Ahí fue la última estación del ferrocarril. A mí me tocó todavía conocer las ruinas de lo que era la estación, pero no funcionó. Y entonces el ferrocarril nunca funcionó. Y pues no tuvo nada. Después de esto, pasan cosas muy importantes en Purificación. En 1926 o 27, es atacada otra vez pero ahora es la Guerra Cristera. Es la Guerra Cristera que llega, saquea, mata y le prende fuego al pueblo también. Mm. Una cosa más, ¿verdad? Eso sí. Fue en el 26, 27 más o menos.
Sí, que usted nos comentaba la parte de la historia de un personaje de Purificación.
Muy importante, el coronel Ciro Tobar.
Ciro Tobar, que al parecer es asesinado cuando ya se estaba entregando, pues.
En la amnistía.
Entrando a la amnistía que se le había ofrecido.
Iniciaba apenas la Guerra Cristera, era octubre de 1926.
Sí, era el inicio de este conflicto, aunque según se comentó allí en el seminario también por la gente que estaba ahí asistiendo, este personaje, este coronel, habría sido simpatizante del movimiento de la Huertista unos años antes, y de ahí vendría su enemistad o su conflicto con el gobierno encabezado por los sonorenses, los Obregón y luego Calles y luego los que le siguieron, los nopalitos famosos. Sí. Entonces de ahí podría venir la explicación del asesinato artero de que fue objeto Ciro Tobar. Pero si le parece, continuamos con este asunto regresando de este corte de estación.
De acuerdo.
El árbol de Atenea. Sigue con nosotros.
El árbol de Atenea. Frutos de conocimiento a través de la frecuencia universitaria. Continuamos.
Bien, estamos ya en el último bloque de esta 45ª emisión del Árbol de Atenea. Hoy nos acompaña el doctor Nabor Denis Domínguez, coordinador de nuestro capítulo, y con él estamos conversando sobre la historia de Villa Purificación, basados en un trabajo que él presentó en el seminario sobre historia de Villa Purificación, que se celebró el 20 de noviembre pasado. Doctor, hablábamos de, ahora al terminar el anterior bloque, hablábamos de Ciro Tobar, este personaje relacionado con la rebelión de la Huertista, pero también con los inicios del movimiento cristero, y que tiene una historia singular. Háblenos un poco de este personaje.
Lo que yo llegué a conocer por las palabras de las personas que platicaban de él, era una persona pues muy agradable. Según eso, era carita, tenía buena presencia, y tenía carisma porque reunió un grupo de gente y se refugió, porque sí lo estaban persiguiendo, se refugió en un lugar allá cerca de las Bufas de Cacoma, que se llama, que me tocó conocer porque tenía la intención de conocerlo, y era un lugar prácticamente inexpugnable, porque tenía una entrada de una garganta que no contaba más de 20 metros de entrada, y alturas que tenían 100 o 200 metros, con la sierra de Cacoma de 2.000 metros de altura detrás, ¿no? Entonces ahí no lo tenían. Y la manera como lo atacaron fue que lo convencieron de amnistía y lo citaron a los llanos de la Villa con su gente y con su pues todo para entregarse. El coronel que lo fue, se formaron ahí en el llano, las dos columnas una enfrente de la otra, y después que había entregado las armas, según cuentan, llegó un capitán a darle una noticia al coronel, que estaba parado frente a Cidio Tobar en un caballo blanco que tenía muy bonito, y sin decir agua va, sacó la pistola y le disparó en el pecho a Cidio Tobar, ahí lo mató. Pero una cosa, según eso, premeditada, perfectamente establecida. Fue muy notorio eso, octubre de 1926, más o menos, y pues así fue las cosas.
Y una de las historias interesantes. De purificación.
Este es un personaje que podía ser personaje de novela,
¿no? Sí, a lo que usted cuenta. Era interesante. Doctor, también usted abordó en su trabajo ahí en Villa un asunto muy interesante y muy actual, que es los servicios educativos ahí en Purificación, que pues a usted también le tocó vivirlo, que fueron bastante limitados prácticamente hasta hace muy poco tiempo y que han ido creciendo muy lentamente. Platíquenos un poco de esto.
Dice que una cosa muy importante, la cultura y la educación, el comercio y la riqueza de los pueblos está ligeramente, es decir, definitivamente atada a las vías de comunicación. Y Purificación era un lugar aislado. La única entrada que tenía por acá, digamos, hacia la capital, era a través del paso del obispo, que era, pues por ahí pasaban las recuas de burros y de mulas que traían la mercancía y los productos que se daban allá, los que se podían cargar así, y por ahí entraban los suministros que iban de acá de la parte central hacia allá. Muy limitado, era una parte muy aislada. Y lo aislado implicaba que era aislado también en comunicaciones. En 1943, 44, ya todavía en la época del general García Barragán, que era gobernador, todavía solamente había escuelas suburbanas. Es decir, no había más que el cuarto año de primaria. Y había una escuela parroquial, que es una escuela que tenía la parroquia, la sustentaban ahí, que solamente tenía, me parece que hasta el segundo año, cosas por el estilo. Pero era todo. Y es hasta 1946, 47, cuando vuelve, se completa la educación primaria. Entonces ya hay escuelas primarias. Pero las secundarias vinieron a presentarse hasta después de los años 50. El aislamiento que estaba era una cosa muy especial. Seguimos todavía con el problema este de esta carretera que nunca ha podido llegar. Tiene 138 años de empezada. Yo creo que es la carretera más larga del mundo, porque con lo que se ha planeado para hacerla, le habíamos dado vuelta al mundo a 4 carriles, yo creo.
Sí, fácil.
Y entonces esta cosa sigue con un aislamiento importante hasta cuando, una vez hecha la carretera que va de Autlán a Barra de Navidad, que por cierto se llama República de Filipinas, Ciudad de Manila. Entonces sí se hace un entronque que parte de en aquel entonces de lo que era la Resolana, que Resolana era una de las comisarías de Purificación, del municipio de Purificación. Se hace un entronque, pero solamente entran camiones por una brecha que solamente es transitable en tiempos de secas. En la temporada de lluvias era imposible llegar ahí por lo atascoso, por los ríos y arroyos crecidos que no era posible vadear. Y entonces, hasta después de todo eso, es cuando se logra una comunicación más importante. Pero desde el punto de vista propiamente educativo, es hasta cuando se funda la red universitaria de la Universidad de Guadalajara, que se tiene ya educación media superior, educación secundaria y educación media superior, como se tiene hasta ahorita.
Hace 25 años.
25 años. Apenas 25 años.
Doctor, y ya para terminar el programa, estamos a poco más de un minuto, denos una visión a futuro de Villa Purificación. Ya conocimos su historia, de dónde viene, cómo se ha desarrollado. ¿Cómo ve a futuro Villa Purificación?
A Villa Purificación lo que le falta es comunicación. Una comunicación directa que pueda ampliar. Es decir, un tiempo se dijo que Autlán era la puerta de la costa, porque justamente de aquí partían las comunicaciones hacia lo que hoy es Casimiro Castillo, hacia Purificación a través de la sierra. La sierra ha sido el tapón que ha parado la cosa. Pero si Purificación llega a desarrollar una cultura importante, si sus ambiciones de los muchachos de ahorita no son la pura cosa agropecuaria y nada más, que la Purificación yo creo que tiene un gran futuro. Un gran futuro porque tiene manera de dónde extenderse y de dónde poder hacer un desarrollo muy importante. Pero es importante que cuente con una comunicación más específica y más completa.
Hay un potencial importante, pero hace falta.
Hace falta
las comunicaciones. Sí. Muy bien, doctor Nabor Denis, coordinador del capítulo Costa Sur de la Benemérita. Muchas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Le damos también las gracias a usted que nos escuchó. El equipo encabezado por Elia Guadalupe Macías Vargas, y en el que se encuentran también Silvestre Canil en la producción, Antonio Díaz en la operación técnica y Mariana Morán en la asistencia de producción. Le damos las gracias por habernos sintonizado. Yo soy Guillermo Tovar y lo espero aquí el próximo lunes.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, en colaboración con la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Costa Sur. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.